Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, 16 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza, incluso es posible que sigan subiendo las temperaturas. La previsión es que alcancemos los 21 grados de máxima. Bueno, quedan apenas 10 días para que se conformen las Cortes de Aragón tras las últimas elecciones. Concretamente será el 3 de marzo, la semana que viene. A partir de ahí habrá un máximo de 2 meses para que Partido Popular y Vox alcancen un acuerdo para la investidura de Azcón como presidente. Pero ya sabes que desde Génova, de forma acordada con María Guardiola y con Jorge Azcón también, en Extremadura y en Aragón, se toman las riendas de la negociación con Vox. Se trata de un acuerdo marco. ¿Cómo están en este momento las negociaciones? Pues te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Antes de que Jorge Azcón pueda decir mucho, Feijóo y Abascal tienen que llegar a un acuerdo. Ya sabes que el domingo Alberto llamó a Santi y hablaron durante una hora. El Partido Popular ha propuesto un acuerdo marco que sirva como base para los acuerdos en las diferentes autonomías, las que ya tienen que ponerse de acuerdo, Extremadura y Aragón, y las que están por venir. Bueno, pues Aragón, la que nos interesa, estamos muy pendientes y parece que todo va bien. Hasta que te encuentras con cosas como estas. En la red social X, Abascal ha dicho esto: que pongan un marco como si estuviesen pactando con salvajes e intentando domar a Vox es empezar con mal pie. Yo he acreditado con mi propia integridad física la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Pues ya ves, esto es lo que dice Abascal. Estamos pendientes de si consiguen llegar a un acuerdo o no consiguen llegar a un acuerdo. Y mientras, ¿qué? ¿Qué pasa en Aragón? ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues mira, las conversaciones con Vox para formar gobierno las liderará el propio presidente en funciones, Jorge Azcón. Esto es algo que ya sabemos. Lo ha dicho el secretario general del PP, Miguel Tellado. Lo ha dicho en una entrevista, por cierto, en Telecinco. Mensaje que ha llegado después de que, como te digo, el partido anunciara que la dirección nacional va a supervisar todo el proceso.
Las dos conversaciones serán lideradas por los presidentes autonómicos, tanto María Guardiola en Extremadura como Jorge Azcón en Aragón, ¿no? Pero sí entendemos que la dirección nacional del partido tiene que estar presente y tiene que colaborar en ese marco común de entendimiento que debe producirse tanto en Extremadura como en Aragón para dar estabilidad a gobiernos autonómicos que los ciudadanos han marcado con claridad.
Bueno, pues se trata de que haya coherencia y que los acuerdos sean homogéneos. Insiste en que hay más cosas que les unen de las que les separan. Una tutela nacional, que la líder del PSOE, por cierto, en Aragón, Pilar Alegría, ha calificado como un ninguneo y una falta de respeto. Bueno, hoy en la red social X ha dicho, es que ahora hablan todos a través de redes sociales, ya lo sabes, pues Pilar Alegría ha dicho que Azcón acató la orden de Feijóo de llevarnos a elecciones y ahora le deja sin mando en las negociaciones. Para Alegría el mensaje es claro, Madrid decide y Aragón espera instrucciones. Bueno, pues así está el tema. Ya ves, aquí todo el mundo hablando un poco de lo suyo. Por cierto, que en el Ayuntamiento de Zaragoza también están negociando una negociación entre Partido Popular y Vox, en este caso, para aprobar el presupuesto. Tendrá que aprobarse en el pleno que se va a celebrar este mismo jueves. Las negociaciones, pues en principio, y lo que nos han dicho desde alcaldías que no tienen nada que ver con esta negociación a nivel nacional o a nivel autonómico, que esta es otra historia, que se está haciendo pues con todo el respeto y con todas las ganas y la intención de poder llegar a un acuerdo, y esperemos que así sea. Como te decimos, lo sabremos pues el próximo jueves.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en cerramientos integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todo son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te ha pasado alguna vez que te levantas así muy rápido de la cama o de cambiar de postura rápidamente y te mareas? Esto seguro que te ha pasado. Bueno, lo pasa muchísima gente. Pero claro, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿y es peligroso? ¿Puede ser un síntoma de algo? O sea, hay que tenerlo en cuenta de alguna manera. Bueno, pues para hablar precisamente de esto, tenemos a Marco Marra. Él es jefe de servicio de urgencias del Hospital Sanitas Cima. Marco, ¿qué tal, doctor? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué ocurre, ¿qué ocurre en el cuerpo cuando sentimos mareo al levantarnos de la cama o tras cambiar de postura rápidamente? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, por explicarlo así con palabras así sencillitas, sí. Básicamente tenemos que entender que en el cuerpo humano es como si fuera un circuito de tuberías. Entonces, cuando estamos tumbados o sentados, toda el agua, en este caso la sangre, se distribuye de manera uniforme. Pero cuando nos levantamos de golpe, pues por la fuerza de gravedad se va distribuyendo más hacia las piernas. ¿Qué pasa entonces? Que en vez de ir arriba hacia la cabeza, el cerebro se queda abajo. El cerebro detecta esta falta de oxígeno, de riego, y automáticamente el mecanismo de defensa que tiene es ponerlo todo en stand-by para dormirse, digamos. Y ahí pues nos viene el mareo, hasta incluso algunas veces podemos llegar a perder conocimiento.
Bueno, claro, pero ¿esto es normal o cuándo debería preocuparnos?
Bueno, es relativamente normal.
Sí.
Es cierto que el cuerpo humano tiene unos mecanismos de defensa frente a eso. Uh-huh. Son unos receptores que se llaman barorreceptores o receptores de presión que detectan esos cambios súbitos de la presión arterial.
Sí.
Y, bueno, actúan con un mecanismo de defensa, aumentan la frecuencia cardíaca, contraen las arterias y los vasos para que el riego se mantenga a nivel cerebral. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues esos mecanismos de defensa no llegan a ser suficientes. Primero, por la edad, porque a medida que nos hacemos mayores, pierden un poco su eficacia.
Sí.
También puede ser por efecto de fármacos, sobre todo los fármacos para la presión, lo que hacen es un poco dormirlos, por así decir, y a veces, aunque los tengamos bien entrenados y bien activos, simplemente por falta de agua en el cuerpo, en la sangre, no llegamos a poder compensar.
¿Nos puede hacer daño? ¿Nos puede...?
Digamos que en una persona joven con buenos mecanismos de compensación no es peligroso,
vale.
Incluso en una persona más mayor. ¿Cuál es el daño? Que si esto pasa muy a menudo con mucha potencia, podemos llegar a perder conocimiento, provocando obviamente caídas, golpes a nivel de la cabeza o fracturas en los casos peores. A nivel directo, por lo tanto, no es muy peligrosos, pero las consecuencias indirectas pueden ser bastante peligrosas.
Entonces, bueno, entiendo que hay factores o hay hábitos que pueden favorecer que aparezcan estos mareos, pues la falta de hidratación o el calor o cosas así.
Sobre todo la falta de hidratación y el calor, como bien decías, y también el mismo hecho de levantarse de golpe, lo puede favorecer. Pero bueno, no tenemos que asustarnos porque el hecho de conocer esos factores de riesgo hace que podamos actuar sobre ellos. Por lo tanto, súper importante la hidratación, sobre todo en época de verano. Y muy importante conocer su propio cuerpo, saber que si una persona suele padecer de estos procesos,
sí.
Cuando se levanta tiene que quedarse un tiempito más.
Vale.
Simplemente esperar unos 10, 30 segundos después de perdón, antes de levantarse, uno se pone sentado, espera 10, 30 segundos. Y ya se podría levantar o incluso mejor aprovechar esos 30 segundos para hacer un poco de movimiento con las piernas, porque la contracción muscular hace que el riego sanguíneo vuelva desde las piernas hacia arriba, hacia el corazón y la cabeza. Y una vez que nos levantemos ya estaremos más preparados para compensar el cambio de presión.
¿Pueden aparecer, doctor, otros síntomas ahí, conjunto a esto, pues palpitaciones o debilidad o
Correcto.
cosas así, si no?
La debilidad es un síntoma directo por la digamos, falta de presión. Podemos
¿Sí?
tener pues eso, el mareo, la sensación de desvanecimiento o lo dicho, debilidad. Y las palpitaciones, por supuesto, no porque sea un síntoma peligroso, sino porque es justamente el mecanismo de compensación frente
Claro.
a esta falta de tensión. El corazón late un pelín más rápido durante un minuto o dos y para poder enviar más sangre al
Claro.
cerebro.
Si es que el cuerpo es muy listo, ¿no? Al final.
Sí, la verdad lo tenemos todo muy bien preparado.
Doctor, una última cosa. ¿Habría algunos hábitos diarios que puedan ayudarnos a prevenir estos mareos, por ejemplo, o a cuidar la circulación?
Bueno, el ejercicio físico y la buena hidratación seguramente nos ayudan y lo dicho, conocer su propio cuerpo y tratar de paliar en la medida de lo posible esos cambios de postura tan, tan súbitos.
Bueno, pues eso, que vayamos despacito,
Exacto.
que no es para asustarnos, ¿no? Entiendo, doctor, pero que bueno, que es mejor que el cuerpo se vaya aclimatando poco a poco. Pues hemos estado hablando con el doctor Marco Marras, jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Sanitas Cima. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con
A
nosotros.
ti, un placer.
En Aragón hay lugares capaces de transformar ideas en encuentros y encuentros en nuevas oportunidades, espacios vivos, preparados y en movimiento. Feria de Zaragoza y el Palacio de Congresos son hoy ese punto donde las personas, las empresas y los proyectos encuentran su impulso, donde la innovación y el talento se sienten en cada rincón. Mira, este año ha comenzado con el éxito de FIMA en su edición número 44 ya y que ha vuelto a convertir a Zaragoza en el corazón del sector agrícola. En Feria de Zaragoza la energía sigue creciendo con citas tan reconocidas como Smopic, que va a reunir a quienes construyen un mundo mucho más sostenible, y Stotcar, por ejemplo, donde miles de visitantes encontrarán su próximo vehículo seguro. Y luego en el Palacio de Congresos la inspiración llega con eventos como The Wave, donde la tecnología es una ventaja real para las empresas. Aratur, por ejemplo, que nos invita a descubrir el mundo. Congresos internacionales como SESAP, que ponen a Zaragoza en el mapa del conocimiento y la salud, o las emociones únicas contadas en primera persona en una conversación cercana en Soy Capaz con Irene Villa y David Serrato. Maravilloso. Bueno, pues una programación que mueve a las personas, impulsa a las empresas y hace crecer a todo un territorio. Todo lo que viene, todo lo que son, está en feriazaragoza.es. Feria de Zaragoza, motor de desarrollo e innovación.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El proceso de recuperación del Parque Bruil, donde se siguen realizando tratamientos de desratización en 12 puntos distintos, continúa. El pasado fin de semana comenzó la plantación de 100 nuevos árboles que reforzarán la presencia de distintas especies en este espacio verde. A continuación, el Servicio de Parques e Infraestructura Verde va a continuar con los trabajos de recuperación y mantenimiento del parque, de manera que pueda reabrirse íntegramente para su uso ciudadano esta primavera. Zaragoza Vivienda ha iniciado la reurbanización de los conjuntos urbanos de Aloy La Sala y de Vizconde de Escoriaza. Estos trabajos en la vía pública suponen una inversión total de 1,2 millones de euros y cuentan con fondos procedentes del presupuesto municipal y las subvenciones europeas de programas Next Generation. Con motivo del bicentenario de la muerte de Goya, el Ayuntamiento de Zaragoza está organizando una gran exposición sobre el artista que podrá visitarse en la lonja del 16 de abril al 8 de agosto de 2027. La muestra ofrecerá por primera vez una visión completa y transversal de la influencia de Goya hasta la actualidad.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Llega el momento de hablar con ella porque vamos a conocer qué es lo que nos han preparado desde la Universidad San Jorge y el Grupo San Valero, que siempre tienen un montón de historias. Vamos a hablar con Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Laura?
Muy bien, pues aquí expectantes para saber todo lo que nos habéis preparado, que además empieza en la tarde de hoy mismo.
Sí, tenemos muchas cosas. Y como bien dices, comenzamos hoy a las 7 en el Salón de Actos presentando la nueva novela de Antonio Pampliega, que es Cowboys en el Infierno. El autor va a estar conversando con Sergio Melendo, que es docente del grado en periodismo de la USJ, y con Sara Calavia, que es una de las alumnas del quinto curso del doble grado de comunicación audiovisual y periodismo. Es muy interesante que una alumna se suba también al escenario a presentar esta novela con un periodista de la talla de Antonio Pampliega. Luego, por supuesto, cuando termine, firmará ejemplares y la acceso es libre hasta completar aforo.
Qué bonito. Bueno, pues eso será esta tarde a las 7, como decimos. ¿Mañana miércoles?
Mañana miércoles tenemos dos actos, uno a las 6 en el Salón de Actos con CPA Salduy y el Grupo San Valero presentando el curso El Arte de Comunicar con Marisol Aznar, y las plazas completamente llenas. Os iba a decir que era necesaria inscripción, claro, pero está lleno ya, no cabemos más, entonces ya está. Y luego a las 7:30 en el Salón de Actos tenemos una nueva sesión del ciclo de conversaciones El Arte de lo Legal, que lo centramos en esta ocasión en la fotografía, para saber cómo hemos de proteger los derechos de nuestras fotografías, tanto si eres fotógrafo como si llevas un legado, como es el caso de Pilar Irala, que es quien nos acompañará, que ella es la directora del archivo fotográfico Jalón Ángel. También estará Conchi Cajide, que es abogada y especialista en propiedad intelectual, y estará moderado por Javier Laseras, que es docente en el grado de Derecho. Vamos a hablar de proteger esas obras de arte esta tarde de miércoles a las 7:30.
Pues mira, qué interesante. Y el jueves también, por lo menos, un par de citas, ¿no?
El jueves tenemos dos citas, una a las 7 en la Sala Ebro con la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores, y un encuentro de narrativa con Rosa Ruiz Cebollero, que nos va a interpretar un monólogo que ha llamado Manga por Hombro, y a la misma hora presentamos una nueva exposición fotográfica en la Sala Jalón Ángel. Es de Jorge Olas, que fue el ganador de Visionados con la Escuela de Centro de la Imagen y el Archivo Jalón Ángel del año pasado, y se llama Antes que todos los presentes, un proyecto que visibiliza a las trabajadoras del sector de la limpieza para dar importancia a lo que hacen. Van a detener la mirada en aquello que suele pasar desapercibido, observando lo inapreciable. Se inaugura el jueves, a la inauguración estáis invitados, pero también se podrá ver hasta el próximo 22 de abril, por si ese día nos va bien venir.
Eso es, pues mira qué bien. El viernes ahí hay también una jornada muy interesante.
De criminología, derecho penal y deporte. Será desde las 9 de la mañana con destacados expertos en la materia y organizado por la Universidad de San Jorge. Para esta actividad sí que es necesaria inscripción.
Muy bien. Y fíjate que es que tenemos actividades hasta el sábado.
Esta semana es completa, sí, lo dices bien. Hasta el sábado, pero además es que es muy chula y se puede venir, es de acceso libre. Además, si no conocéis el campus, también os invitamos a que vengáis. Es en Villanueva de Gállego, en nuestro campus de la universidad. Desde las 10 de la mañana y por cuarto año consecutivo organizamos la Fierce Lego League, que es un programa internacional de ciencia y tecnología que fomenta las vocaciones STEM a través de la robótica.
Pues ves, es que hay mucho. Todos los días tienes jaleo, Carmen.
Todos los días, ya ves.
Que si queremos, se nos ha escapado algo o queremos recordar las actividades, en la página web lo tenéis todo, claro.
Exacto, en gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Ahí está. Pues Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Un placer, como siempre, Carmen. Hasta la próxima.
Lo mismo digo, un placer. Hasta la semana que viene, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Se nos deja en casa, dice este maquinista. 8 meses en casa. Y no son maquinistas cualesquiera. Fueron formados para conducir esos trenes llamados auscultadores. Como si no hubiera trabajo que hacer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Suma ahorro en Eroski. Del 23 de febrero al 1 de marzo, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Con la nueva app de COPE, lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Pues seguimos, por supuesto, y naturalmente, como todos los martes, hablando de cine, pues para eso, bueno, de cine, de cultura y de los protagonistas que nos trae, como siempre, como todos los martes, nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días. Sí, porque estamos genial, y tú también.
Sí.
La verdad que sí que intentamos trabajar culturas, trabajar escenarios, porque el cine nos ha dado un imaginario, las series, y desde ahí también las cuestiones de la agenda. Y entre agendas, ¿qué mejor agenda para revisar que la Agenda 2030?
Ah, fíjate, pues aquí hablamos de este nuevo libro. Agenda 2030, ¿timo o solución? Es un ensayo escrito por el empresario, asesor estratégico y escritor Jorge Molina Sanz. Y que, por cierto, está ya en librerías de la mano de Grupo Cibeles.
Sí, es un ensayo disruptor que persigue abrir el debate en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, si os acordáis, aprobados por la Organización de Naciones Unidas y abrazados por las sociedades de todo tipo como hojas de ruta a seguir, que a veces necesitan una mirada crítica y sobre todo un compromiso social.
Bueno, pues lo tenemos a Jorge Molina San. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, el título ya plantea el que podamos cuestionarnos al menos, ¿no? ¿Qué pasa con la Agenda 2030? ¿Timo o solución?
O cómo acercarnos a ella, efectivamente.
Claro.
Sí. Es de alguna manera, yo veo que vi que la bibliografía que había, pues de alguna era para mí escasa y era una o absolutamente... era una apología de la agenda o la negacionista y tal, y dije, pero no hemos profundizado a analizarla, porque en eso, sobre todo para mí los ODS sociales, acabar con el hambre, con la pobreza, la educación, la sanidad, la igualdad, dices, oye, es que realmente son temas que son necesarios para la humanidad.
Así es.
Vamos a ver y vamos a analizarlos. Claro, cuando empiezas a ver quién lo va a hacer, qué es lo que se va a hacer, en dónde se va a hacer, en qué plazos, con qué dinero, qué tal, a partir de ahí ya fracasa. Y entonces dices, oye, ¿realmente esto qué es? ¿Un canto, un Viva Cartagena, o realmente es un interés real de intentar reducir eso, ¿no? Y bueno, y así fui desarrollando el libro, ¿no? O sea, hago un análisis previo de la ONU, porque había antes unos objetivos del milenio, y dije, bueno, pues ahora resulta que si no se están cumpliendo habrá otro. Y digo, bueno, pues sería el momento, es el momento de, ya desde el 2015 han pasado 10 años, y creo que es el momento de hacer una evaluación, un análisis, del proyecto y de qué hitos se pueden, si no conseguir acercar, y qué hitos realmente ni siquiera están planteados de una manera cierta. Y dije, bueno, pues después de hacer esa visión de la ONU y de la propia Unión Europea, que ha sido una de las primeros valedores, pues después ponerlo en contexto y ir analizando uno por uno, clasificándolas en cuatro grupos sociales, que para mí es el core, es lo nuclear, lo que realmente me importa más, bueno, y también los medioambientales, mucho más polémicos, y después, pues, económicos y políticos, ¿no? Y ese es el libro.
Sí, Jorge, cuando tú estabas escribiendo el volumen, ¿en qué lector o lectora o grupo social humano estabas pensando? ¿A quién te dirigías desde el ordenador, desde tus teclas?
Pues yo realmente, cuando empiezas, que es acabar con la pobreza, dices, realmente tenemos unas enormes desigualdades, explíquenme ustedes cómo se pueden dar recetas genéricas a nivel mundial, y si eso en ningún proyecto, en ninguna empresa, en ninguna sociedad, ninguna organización ni de carácter público ni privada, si quiere conseguir resultados, lo hace. ¿Por qué es esto? Y ahí es donde yo empecé a descubrir pues muchas de las incongruencias. Y siempre he pensado de que la humanidad tiene que avanzar. Y punto. No he tenido ni una bestia negra, ni una, pero claro, hay cosas que no se pueden negar. Cuando estás dentro de esas que ha dicho Lucar, es una de ellas, sí, que es la igualdad de género, y dices, oye, y vosotros tenéis, habéis aprobado por una prácticamente por la totalidad de los miembros en el 2015, habéis aprobado la agenda y tenéis un comité de derechos humanos que forman 42, parece que van alternando, pero que dentro de esos miembros hay gobiernos que persiguen la homosexualidad, que practican el matrimonio infantil, que dices, oye, pero bueno, ¿qué credibilidad puede tener esto, no?
Claro.
Y eso, pues yo lo digo. Y fuera de ser molesto, pero es que yo creo que si no se sacan y no se sacan a reducir estas cosas, pues es como el tema de la energía, otro tema muy importante. Estamos en una batalla de, dices, bueno, vamos a ver, ¿qué queremos? ¿El decrecimiento? Porque cuando empezamos a hablar de sostenible, empiezas a pensar, a ver qué es lo que quieren decir, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver, al final la energía tiene que ser constante, el tema del apagón en España, ¿no?
Sí.
La energía tiene que ser asequible. ¿Por qué? Pues porque en las casas normales tenemos que poder tener calefacción, tener aire acondicionado, tener pero a nivel industrial, si queremos desarrollar un país, tiene que haber industria y hace falta energía. Y tienen que cumplir esos tres requisitos, que ser constante, que esté 24/7, que sea asequible y que sea no contaminante. Entonces dices, bueno, y la nuclear, que cumplirá los tres requisitos, ¿por qué no la queremos cargar?
Yeah.
Y dices, bueno, pues porque es peligrosa. Y ahí tenemos a Chernobyl, esa magnífica serie,
sí,
que contó el tema. Pero claro, ¿qué es lo que no se cuenta? ¿Qué es lo que pasó? Es decir, que allí el tema no fue la energía nuclear como tal, sino que el reactor nuclear tenía un diseño deficiente, con errores, que jamás había licenciado para su operación, que los fallos de diseño eran conocidos por el Kremlin y que los había ocultado durante años, ya que no se habían ejecutado muchas pruebas de seguridad, ni el personal estaba preparado para ello, bla, bla, bla. Y
claro.
Entonces, no es la energía, son es cómo se gobierna, cómo
Así
se
es.
Gestiona.
Sí, sí.
Porque lo mismo pasó en Japón con un tsunami con unas dimensiones impresionantes, y la central resistió, y muertos por el tema de la central no hubo ninguno. Hubo un destrozo impresionante. Pero realmente dices, oye, ojo, vamos a ponerlo en contexto. Yeah. Vamos a ponerlo en su justa medida. No se puede, es decir, hay que ir, hay que ir sustituyendo energías fósiles por energías no contaminantes, como puede ser el tema de la eólica o la solar, etcétera, sí, etcétera, combinada con otras, para hacer un mix que sea que podamos nuestra industria ser competitiva en los mercados y que nosotros tengamos todo lo que necesitamos.
Claro.
Además, en el libro hablas muy bien de los incentivos perversos, de las paradojas de presentar como modelo a países o políticas que tienen déficits democráticos, como decías, o económicos, sí, o de derechos humanos. Pero por ir terminando y dando un hilo también de esperanza y de compromiso, ¿por dónde crees que tendría que ir también nuestra Europa, nuestro viejo continente, en este compromiso respecto a esta reflexión también de soluciones que aportas en el texto?
Pues hoy nos lo están diciendo los... antes de ayer yo estaba en Madrid, sí, y vi la tractorada y nos lo están diciendo. O sea, porque se cuentan muchos temas que dicen, mira, es como todo aquello que dijo Malthus hace 2 siglos,
sí,
sobre la proporción geométrica y aritmética. La Tierra tiene una proporción aritmética y el crecimiento humano sigue, pues resulta que faltará alimentos y tal. Sí. Y resulta que yo vivo en Almería, que llegué hace ya algunos años, y esta era una tierra, y lo señalo en el libro, por aquello de Chekhov, que si quieres ser universal, habla de tu pueblo, habla de tu aldea. Pues yo desde mi aldea, que yo vi que esta era la tierra cuando yo llegué de las 3 cosechas, esparto, legañas y mucos. Uh-huh. Hoy en día es el granero de Europa.
Sí, sí.
O sea, se ha conseguido una transformación impresionante, uh-huh, por la innovación, se han introducido todo tipo de técnicas, y eso es que la inventiva del ser humano está, el ser humano es verdad que tiene capacidad de degradar, y eso hay que ser muy severo, pero también tiene la capacidad de crear.
Así es. Además, Jorge, cierro ya con algunos de tus títulos que dices Desde mi aldea, y a mí me gusta mucho ese trabajo que hiciste, un volumen que se llama así, Desde mi aldea, navegando a través o clamando en el desierto, O sea, que eres nuestro profeta de cabecera.
Hombre.
Que bueno, que es de Tarragona, con raíces también zaragozanas.
Ah, eso hay que decirlo, claro que sí.
Sí, hombre, yo soy medio maño. Pues soy lo que somos en España.
Claro,
exactamente.
Eso España, es,
y los hemos ido entremezclando. Por eso
es, eso es.
Por eso yo el tema
y encrucijada
del independentismo no lo entiendo.
Ya. Al menos aquí con esta Agenda 2030, Timo Solución, nos propones que pensemos y que tengamos algo un poco más crítico, ¿no? Y la verdad es que está realmente muy interesante. Os recuerdo que está en librerías ya, de la mano de Grupo Cibeles. Jorge Molina Saz, pues qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Muchas gracias.
Venga, ya hablamos de cine, que vamos con estrenos que llegan este viernes. Scream 7.
Es aquí.
Flipo que estemos en este hotelito de psicópatas.
¡Buah, qué punky! Detecta si te mueves.
Hola.
Pues que ha vuelto. Uy, ahí está apuñalando un poco.
¿Qué ha salpicado.
Sí.
Cachis 10.
Se ha puesto todo eso, nos ha puesto el estudio.
Virgen Dios, por favor.
Scream 7.
Sí, a mí me encanta esta saga, este slasher. La verdad que cada vez más inteligente. Obra maestra de Wes Craven. Y en este caso tenemos a Kevin Williamson, uno de sus guionistas, que por primera vez la dirige. Y nos va a colocar donde todo arrancó, en el punto donde empezó esta historia tan tremenda que para mí, dices, Scream, pero Twin Peaks, es que hay casi espacios icónicos en el mundo del audiovisual y la verdad que lo consigue. Emocionadísimo y súper contento está Kevin Williamson, este nuevo director, que fue guionista de la primera, de la segunda y de la cuarta, que ha intentado meter su sello y que evidentemente también incorpora al cine de autor tremendamente la figura de Craven. Sigue Neve Campbell, como Sidney Prescott, Courtney Cox, Roger Jackson, Isabel May, David Arquette, nuestro policía despistado. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ya ha tenido, con las dos últimas entregas podemos decir que ha tenido ese relevo generacional para que el slasher y la saga se retome con fuerza, porque hay episodios que dices, oh, no sé si seguirán, porque nos vamos haciendo todos muy mayores.
Claro, hombre.
Y exactamente. Final, y una séptima entrega, esa, ojito, cuidado, no es baladí.
Pero hasta que se renovarán todos.
Se van incorporando. Y a mí esas cosas tan bonitas de que te vas haciendo mayor y que van siendo los protagonistas, personajes, a la vez que la arruga es bella, pues se van incorporando en las tramas, pues bueno, se corre, cuando te persiguen tardas más en salir airoso, ¿no?
Pero el que te persigue también, ¿no?
Sí, lo que pasa que a veces es verdad que ya sabes, como estamos en el año de Agatha Christie, a veces o es un jovenzano que no caías que, o de repente es ese señor o señora Silver que dices, no habrá sido capaz de... No,
pues sí, o no, ya veremos. Bueno, Scream 7 que llega este viernes a los cines. Y en series y plataformas este jueves llega a Movistar Plus la serie El Cineclub. What the hell do they get up to in there? She's up and down like a bride's nightie. Film club, it's our thing. Film club's about more than just Noah, is it? Peeves, I have something to tell you. Bueno, cuéntanos qué es esto.
Pues una preciosa comedia romántica, tan romántica como británica, que combina este buen rollo, la emoción y también el amor por el cine, la pasión por contar historia de dos grandes amigos, buenos amigos, que se unen, se juntan, se ven en un cine club semanal. Uh-huh. Y desde ahí el cine va a ayudar a que se reaccione la química y la alquimia por los sentimientos que nunca se cuentan. Entonces, pues bueno, veremos cómo desde la universidad estos dos amigos, semanas después, cada viernes se juntarán este garaje, en un garaje precioso, donde pues estarán presentes los clásicos del cine, pero también todas las cuestiones vitales sobre el amor y la amistad. La verdad que una joyita bonita que también se agradece que en series se hable bien del cine.
Bueno, pues qué bonito. Aquí está el Cine Club en Movistar Plus. Que, oye, un placer.
Oye, y el mío. Ay, y perdonad, que del Cine Club. El niño Owen Cooper de adolescencia, ¿os acordáis?
Sí.
Pues su primer papel también en esta serie, además del éxito de adolescencia.
Ah,
claro.
Qué bonito.
O sea, que también estén atentos. Vale. Aunque no es el megaprota, también aparece.
También está. Bueno, pues claro que sí. Pues un aliciente más para ver el Cine Club. Que nada, que nos vemos la próxima semana.
Nos vemos
semana.
Y seguimos, oye.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si eres vecino de Las Delicias o si tienes que pasar habitualmente por la Avenida Navarra, bueno, pues están de enhorabuena porque la Avenida Navarra luce ya esa nueva cara. Ha estado 4 años de obra y una inversión de 9 millones de euros. Pues el Ayuntamiento de la capital ha concluido la segunda fase, la que está comprendida entre Paseo Calanda y la calle Rioja. Lleva en obras desde octubre de 2024. Y esta segunda fase da continuidad a la primera, que fue, acuérdate, entre Avenida Madrid y Paseo Calanda. Bueno, pues van así y cada vez hay más Avenida Navarra abierta y la verdad es que está preciosa. La renovación integral era una demanda que llevaba décadas, Vivía atascada. ¿Por qué? Pues porque era un tramo de carretera nacional. Ahora los vecinos de Las Delicias pueden disfrutar de una avenida que es del siglo XXI. Tiene aceras muy amplias, tiene más zonas verdes, tiene un mobiliario renovado. La verdad es que pueden pasear, hay lugares para que puedan jugar también los más pequeños, hay unos bancos que tienen, bueno, pues esa capacidad para poder estar cómodo y sobre todo también hay un tráfico algo más pacificado. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha estado esta mañana allí inaugurando esa segunda fase ya terminada de la Avenida Navarra.
Estamos hablando de 19.000 metros cuadrados que por fin pasan de ser una antigua carretera nacional a ser una avenida sostenible, una avenida con aceras amplias, una avenida con cómodos bancos como los que ya se están utilizando para que los vecinos puedan disfrutar de esta avenida, de esta calle.
Bueno, pues la verdad es que hacía décadas que Las Delicias no tenían una inversión tan potente para renovar su imagen. La reforma integral de esta avenida ha transformado la antigua carretera nacional en un paseo arbolado y, como te decimos, moderno, pues es que del siglo XXI. En esta última fase se han invertido 5,3 millones, se han renovado 19.000 metros cuadrados, se han plantado 140 árboles, las aceras se han ensanchado hasta los 4 metros, se han eliminado barreras arquitectónicas y se ha pasado de 3 a 2 carriles, se ha pacificado también, claro, el tráfico.
La movilidad también se ha mejorado para hacerla más sostenible con el carril bici central que va a permitir darle continuidad a la red de carril bici que tenemos conectando con la parte baja del Paseo Calanda. También la movilidad en los cruces es más cómoda y también más segura gracias a la continuidad que se le da en las aceras para obligar a los coches a frenar y a bajar la velocidad de tal forma que los peatones puedan caminar más seguros.
Bueno, pues ya veis, los vecinos ganan en espacio, ganan en calidad de vida. La alcaldesa espera que esto suponga pues un revulsivo especialmente para este barrio, el más populoso de todo Aragón, el barrio de Las Delicias.
Sus pisos también se han revalorizado, lo digo porque no tiene nada que ver lo que era la calle antes a lo que es ahora, los comercios también, y espero que sea una nueva etapa de mejor calidad de vida, pero también de mayor prosperidad para el distrito de Las Delicias.
Bueno, pues la alcaldesa ha confirmado que va a haber una tercera fase en la Avenida Navarra para ya terminarla totalmente y para esta tercera fase se buscará la implicación económica de Zaragoza a alta velocidad tras asumir el consistorio las dos primeras. Bueno, pues es toda esa zona también de la estación Delicias, evidentemente. Chueca ha destacado que en los 3 años de mandato se han invertido 32 millones de euros en reformas integrales de calles, otros 13 millones en asfaltado y lo que suman al final 55 millones destinados a la mejora viaria. Y a pesar de que las afecciones o las molestias pues puedan ser importantes mientras se están realizando este tipo de obras, cierto es que luego pues da mucha satisfacción el tener una ciudad, pues lo que estamos diciendo, del siglo XXI.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mira, nos vamos acercando así a la 1:50 y te voy a hablar ahora de algo también muy zaragozano. La Semana Santa la tenemos a la vuelta de la esquina, pero esta vez los protagonistas van a ser los niños.
de Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, así llegamos a las 13:50 minutos y aquí estamos, la verdad es que con una temperatura fabulosa de Zaragoza que dan ganas de pasearla. Bueno, pues imagínate ya en Semana Santa, que la tenemos a la vuelta de la esquina. Se acerca la Semana Santa zaragozana. Imagínate paseando por esas calles históricas maravillosas de nuestra ciudad, descubriendo iglesias, pasos y templos emblemáticos, mientras conoces la tradición cofrade que tenemos, que es mucha. Bueno, pues hay que decir que los más pequeños también quieren, y muchos de ellos, y es un descubrimiento para ellos. Pues mira, para familias y niños hay una guía especialmente para los más pequeños, infantil, de una guía cofrade que se ha presentado esta misma mañana y de la que quiero hablarte ahora mismo. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Sara Fernández, que es la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Pues igualmente, la verdad es que esta guía cofrade infantil que se ha presentado esta mañana, pues viene también, entiendo, a dar respuesta a que hay mucha cantera, podríamos decir, aquí hay mucho niño que le gusta y que le apetece conocer algo más, ¿no? Cuéntenos.
Efectivamente, es muy normal ver que, bueno, a los niños les llama mucho la atención las cofradías. Es verdad que los que son cofrades tienen más conocimiento, claro, porque, bueno, pues les viene de familia y conocen más, pero muchos otros no. Y para nosotros es importante que bueno, que nuestra tradición, nuestro patrimonio, nuestras costumbres y nuestra historia, en este caso de la Semana Santa, pues se siga transmitiendo a las nuevas generaciones. Y hemos hecho esta guía ¿sí? a propuesta de la Junta Coordinadora de Cofradías, de la Vocalía de Cultura, los que quiero agradecerles todas estas iniciativas. Y lo que se hace es, con un lenguaje muy cercano y con unas ilustraciones también, pues bueno, que están basadas en fotografías de los fotógrafos oficiales de la Semana Santa, pasadas por la IA, para que tengan ese tamiz infantil. Y, como digo, con palabras accesibles para ellos, pues bueno, pues explica desde lo que es la Semana Santa, quiénes son los protagonistas, pues los instrumentos, todos los atributos que se llevan, pues que es una cruz y memoria, que es una heráldica, en fin, y se da el detalle de todas las cofradías para que puedan ver pues los hábitos, las indumentarias que llevan, la historia, también nuestras procesiones, pues el santo entierro. Es decir, lo que nos hace más diferentes y a la Semana Santa zaragozana, pues que lo puedan conocer de primera mano, como digo, y con un lenguaje muy accesible. Y luego incluso tiene en las últimas páginas pues una parte, digamos, de pasatiempos, de ilustraciones para pintar, de sopas de letras, fin, para que los pequeños se acerquen a la Semana Santa de forma divertida, didáctica y amena para ellos.
¡Qué bueno! Creo que esto, no sé si había algo parecido, porque había un folleto así como familiar ya hace tiempo, ¿no?
Sí, hubo hace muchos años, y la verdad es que creo que también la Junta tenía un detalle muy muy bonito, que le dedica también esta guía en memoria de Ruth Fao Morillas, que fue la pionera en hacer ilustraciones infantiles de la Semana Santa y en hacer también esos, bueno, sus textos están recogidos en esta nueva guía infantil, de ese folleto que se hizo hace unos cuantos años. ¿Sí? Y se ha retomado, digamos, ese testigo. Se ha hecho ahora una primera impresión de 3.000 ejemplares. Vamos a tenerlos dentro de unos días en las oficinas de turismo, en el centro de visitantes de la Plaza del Pilar, para repartirlos, pero también el 7 de marzo, el sábado, que es la exaltación infantil en el Príncipe Felipe, como todos los años, pues a los niños y niñas que participan allí, cofrades, que van a tocar, también se les va a regalar la guía cofrade infantil.
Claro, eso es, además, que les va a hacer súper ilusión. ¿Para qué edades está recomendado, más o menos, esta guía? ¿Hay una recomendación específica, Sara?
Esta guía no tiene edad tal cual, porque además yo estoy convencida de que hay mucho adulto que se la va a coleccionar también y que la va a ver. Sí, ya sí. Sabes cómo son estas cosas. Sí, pero vamos, obviamente por los más pequeñines que no sepan leer, tendrán que leérselo sus padres, pero desde luego las ilustraciones son muy atractivas y también les va a ayudar mucho a reconocer, pues mira, oye, pues los verdes las siete palabras, los sí. del tercero azul, pues sabes... Mm. Y van a ir distinguiendo y, como te digo, pues conociendo esas peculiaridades de nuestra Semana Santa, que es tan intergeneracional y que tiene tan, tan buenísima acogida y que además a los pequeños les llama muchísimo la atención. Entonces así van a conocer de primera mano la historia, la Semana Santa uh-huh. y seguimos haciéndoles partícipes de nuestras tradiciones. Ya sabéis que en el Ayuntamiento de Zaragoza en general, pues, acabamos de hablar hace unos días del carnaval. Sí. De los personajes del carnaval zaragozano, lo hacemos también con la comparsa, con todas nuestras tradiciones y nuestro patrimonio, en este caso inmaterial, uh-huh. nos gusta mucho transmitírselo a las nuevas generaciones de forma didáctica, y por eso cuando vino la Junta Coordinadora de Cofradías a hacernos esta propuesta, pues no dudamos en apoyarles. Uh-huh.
No, la verdad es que el esfuerzo que se está haciendo es evidente con el Ayuntamiento y también la Junta de Cofradías, la coordinadora, también con esos cromos, por ejemplo, ¿no? Para coleccionar, que ha sido una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención, además. O sea, que son
la semana pasada, sí, se presentó el álbum de estampas de las Holy Cards y tuvo una acogida, bueno, buenísima. Yo, si me permites decirlo, salirme de la esfera de consejera, que soy cofrade también, sí. este fin de semana en el ensayo de mi hermandad, allí estaban las estampas y las estaban intercambiando.
Claro,
o sea,
claro.
Que...
Pero que además como... es que esto no, todos vamos a querer hacerlo, ya no solo los niños, ¿no? Aquí todo el mundo.
Sí, es un poco volver a nuestra infancia, pero es verdad que es una forma muy, muy bonita y muy accesible de conocer y de distinguir nuestro patrimonio. Lo hacemos de muchas formas, ya sabéis que desde la Oficina de Turismo también impulsamos las rutas cofrades que ya están en marcha para sí. conocer esas iglesias que tienen que ver con nuestra Semana Santa y que tienen desde luego tantísima aceptación. Y que, ya digo, participes desde dentro, solo desde fuera o como curiosidad por conocer nuestro patrimonio, pues yo creo que son iniciativas desde luego muy interesantes y que luego también a los visitantes de fuera también les interesa mucho.
Claro,
porque
¿verdad?
Como sabéis, sí, sí. la Semana Santa es un gran momento turístico para nosotros después de las fiestas del Pilar y... Uh-huh. Y no podemos dejar de poner eso en valor también, porque también es un momento económico muy importante para la ciudad, claro. a nivel comercial, Total. A nivel turístico, eso también es importante, porque es un revulsivo económico para muchísimos sectores.
Totalmente. Bueno, pues la tenemos a la vuelta de la esquina. Por lo pronto, en las oficinas de turismo, ¿no? Sara me ha dicho.
Eso es.
Ahí podemos encontrar.
Eso es.
La nueva
sí. hoy,
guía toda, cofrade.
Hoy todavía no nos las han hecho llegar, vale. la junta. Que no vaya la gente y todavía.
No nos volvamos locos.
Hoy no nos la han hecho llegar.
Pero la podremos conseguir. Guía cofrade infantil. Sí. Pues un placer, como siempre, tenerla por aquí. Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
En las clínicas dentales del Dr. Toledo somos especialistas en ortopedia e implantes. Hacemos tratamientos personalizados. Llámanos al 976-21-21-21.
Concierto en familia en el Auditorio de Zaragoza. El 21 de marzo, descubre la leyenda de Pelleas y Melisande en un concierto educativo que conjuga música y literatura, con la Orquesta Reino de Aragón y Belén Ochotorena. Consigue ya tus entradas en las taquillas y en la web del auditorio. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno. Bueno, pues así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Ya sabes que escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. En Zaragoza está ahora 20 grados, casi hemos alcanzado la máxima. Aún podemos llegar hasta los 21 grados.